La verdad que estamos en un otoño que es bastante atípico de lo que estamos acostumbrados, que venía pintando muy lindo, pero muy buenas temperaturas, pero la producción de forraje se vino al piso, lo que queda son pastos secos, que cuando empiece a llover, eso se pierde todo, o sea, hay muy baja calidad, y lo que pintaba una perspectiva muy buena, o sea, un invierno que yo creo que va a ser corto, pero lo que pintaba hace un invierno para entrar con pasto, hoy estamos pensando en un invierno que vamos a entrar con pocas reservas, por lo menos reservas en pie, salvo que lo que habría que aprovechar es un tema de aprovechar las reservas en el animal, por lo menos en lo que se pueda que quede otoño para meter algo de gas. Pero sí, bueno, este tipo de cosas, o sea, yo creo que lo que tú mencionabas ahí en la introducción es cierto, o sea, Uruguay siempre tuvo variabilidad climática, o sea, esto no es nuevo para nosotros, y por eso tenemos años que tenemos sequías, al año siguiente de repente nos llueve en enero 200 milímetros, y al otro año tenemos sequía de vuelta. O sea, eso es producto de la variabilidad climática que existe en esta latitud, y es cierto que está presente, y el productor tiene que actuar en consecuencia. Uh-huh. Pero creo que este temas del cambio climático, efecto niña, niño, que en realidad daban para este invierno, daban más lluvioso y sin embargo no estamos viendo. Hay muchas cosas del clima que son difíciles de predecir, o sea, que son muy difíciles. Lo que sí es cierto es que por efectos del cambio climático, lo que sí está pasando es que va a haber más efectos extremos, tanto sea de lluvias, inundaciones, como de momentos de sequía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la misma variabilidad que Uruguay ya tenía, lo que se va a hacer se va a acentuar, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos a tener más de este tipo de eventos, de repente otoños muy calurosos, como hasta el día de ayer, que hubieron 20 y pico de grado, increíble, gente yendo a la playa, que no sé, que es atípico, y de repente vamos a tener inviernos cortos, y de repente el año que viene capaz que tenemos una helada en marzo. Eso es parte de lo que me parece que el productor tiene que estar viendo y adaptándose, que es lo que se ha estado promocionando, el tema de la adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática.
¿Cómo deberían responder los productores a este tema del cambio climático?
Hay cosas para hacer, hay cosas que están cambiando. Yo justo hoy estaba mirando unos árboles frutales que en esta época en realidad pierden hoja y están esperando para empezar a florecer allá para la primavera, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo lo estoy viendo florecer ahora. O sea, yo creo que hasta las plantas están desnorteadas, ¿no? O sea, con estos cambios de clima. Pero lo que sí podemos hacer, o sea, hay cambios que se van a dar, o sea, ya hoy vemos que a veces en estos años son difíciles también, en cultivos que tienen que acumular frío, se le hace más complicado, o sea, tenemos también nos permite alguna amplitud por el tema de las heladas, o sea, porque los periodos de helada, está comprobado que se ha cortado el periodo de heladas, también sí se ha comprobado que cuando hay eventos de lluvia, la probabilidad ha aumentado que cuando hay eventos de lluvia caiga más de 100 milímetros, o sea, eso significa también de que hay más riesgos de erosión, de pérdida de suelo cuando no dejamos rastrojos. O sea, tenemos algunas variables climáticas, y bueno, está también lo que se ha visto, que pese a la variabilidad climática, el régimen pluviométrico del Uruguay viene en aumento, o sea, viene aumentando, o sea, que esos 1.200 históricos que teníamos, hoy capaz que estamos en 1.350 o 1.400, o sea, son en promedio hace eso. Pero bueno, con la variabilidad que estuvimos conversando hoy, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es cantado. Pero la tendencia es a un aumento tanto de las temperaturas, que eso se está dando, por eso se ha cortado el periodo de heladas, y aumento de la lluvia. Esas son cosas clave que estamos viendo. O sea, hoy sí podemos decir que lo que tiene que, me parece que son las cosas que puede manejar el productor, que no puede pasarle al productor, que no puede tener un año de producir, no sé, por ejemplo, 150 kilos de carne por hectárea o 100 kilos de carne por hectárea porque tuvo un buen año, buena producción de forraje, se le despegó y un buen porcentaje de preñez, y al año que viene tengo una seca grande o tengo una falta de pasto ahora que me puede determinar que las vacas entren mal al invierno y cuando me paran en baja condición corporal y me cueste al año siguiente volver a preñarla. O sea, lo que sí me parece que el productor no puede dejar, es que, o el país en general, ¿no?, como productor agropecuario, y que la producción agropecuaria depende de la balanza comercial o parte del Producto Bruto Interno del país, no puede tener años muy buenos en producción y al año siguiente estar pasando penurias, ¿no? Por eso es que yo creo que hay muchas tecnologías hoy que son viables y que están a la mano del productor, y que creo que ese tipo de cosas el productor lo tiene que estar manejando, no de rateo, pero sí como un seguro para mantener producción a largo plazo, y que no se transforme en un año muy bueno y de repente, si vengo en un proceso de mejora de los indicadores productivos, no tenga años buenos y años malos, ¿no? O sea, o un año que se me caiga al piso porque tuve un efecto climático. Creo que ahí es en lo que colegas con más años siempre decían, bueno, el productor tiene un perchero con tecnología, ¿no?, que están adaptadas. Yo creo que en la medida que el productor cada vez vaya conociendo más de cómo funciona el sistema y cuál es el rol que juegan esas tecnologías, ¿no?, en el perchero, le va a ser más fácil sacar una tecnología para un año, volverla a poner, y que no sea sistemático siempre usar la misma percha, ¿no? Usarla en la medida de que a medida que yo voy conociendo mejor el sistema, voy a tener más información para saber cuál es la más ajustada para el momento que estoy viviendo. Si es un déficit hídrico, tendré una. Si es un déficit de forraje, tendré que utilizar otra. Y si tengo altas temperaturas, tendré que usar otra. Y bueno, en fin, yo creo que esto me parece que lleva al productor a que deba conocer cada vez más cómo funciona el sistema y no jugarse al efecto año, ¿no?
Si uno tuviera que sacar una foto de la región nuestra donde nosotros trabajamos, que es Artigas, Salto y Paysandú, donde predominan los suelos de basalto, sería una foto muy heterogénea, porque tenemos situaciones como la del departamento de Artigas, en donde ha venido lloviendo relativamente bien, donde los campos están verdes, y en general hay buena disponibilidad de pasturas. Y luego tenemos la situación de los departamentos Salto y Paysandú, donde predomina, hay una zona que es la que tiene más déficit hídrico, que es la zona noreste y centro de Paysandú, casi que todo el departamento de Paysandú, y lo que vendría a ser el sureste y centro del departamento de Salto. Ahí es donde ha llovido menos, prácticamente desde el 20 de enero que no hay lluvias buenas. Los campos están, lo generalizable, la foto generalizable en esa zona sería que los campos están muy secos, con problemas en las aguadas para abrevadero los ganados, sobre todo las aguadas que son falsas, las pasturas secas. Eso es lo generalizable. Pero hay grandes diferencias entre los establecimientos en cuanto a la disponibilidad de pasto, a la cantidad de pasto que hay y a la condición corporal de los ganados. Ahí hay diferencias notables entre los productores que trabajan con carga ajustada, esa gente tiene pasto, y los productores que trabajan con cargas muy altas, en donde obviamente no hay pasto. Hay un gran déficit forrajero ya planteado hoy, antes arranca el invierno, y los ganados un poco más comprometidos de condición corporal. Así que esa es la gran foto que podemos ver en la zona nuestra, ¿no? Hablando de ganadería de carne y lana, si hablamos de la lechería, hay otro párrafo especial para los lecheros, que prácticamente hace 60 días que están con los ganados confinados a base de reservas forrajeras. Pero pero ese es el gran panorama que encontramos, donde yo creo que la palabra heterogeneidad o diferencia entre los predios es la dominante y la que pinta, digamos, una situación que es muy heterogénea, ¿no?
¿Qué cosas podemos hacer?
Bueno, por suerte, como siempre, tenemos un conjunto de herramientas que podemos utilizar. Que bueno, los productores la conocen bien en esta región porque son, digamos, yo creo que la mayoría de la gente tiene una experiencia muy importante en lo que tiene que ver con periodos de déficit hídrico. Y las herramientas son las clásicas, ¿verdad? Primero que nada, repasando de las más básicas hasta las más, luego las más complicadas, la primera es el ajuste de carga, ya sea por sacar a pastoreo o por venta de ganado. Debemos recordar que como en la región hay zonas con mucho pasto, la posibilidad de la extracción a pastoreo está planteada, está vigente, operativa, digamos, se puede hacer, de hecho hay productores que lo están haciendo. La otra, naturalmente, que es el ajuste de carga vía venta de los animales que están gordos, en fin, las categorías vendibles. Y después también las otras clásicas son ajustar la prioridad, hacer una priorización de aquellas categorías que son más exigentes en términos de alimentación, asignar potreros y categorías también según estado de la pastura y requerimiento de los animales, y finalmente la vieja y querida suplementación que bueno, que hoy es una técnica que está muy extendida en toda la zona ganadera, y que en este caso es muy interesante esta, porque así como yo pinté la foto, en realidad los distintos tipos de suplementación tienen cabida todos, o sea, para el que tiene pasto seco la suplementación proteica va a ser una buena alternativa para utilizar mejor el pasto, y para los que no tienen pasto sin duda que las suplementaciones energéticas proteicas de mantenimiento de los ganados va a ser una alternativa interesante a considerar. Así que haciendo un repaso muy rápido, como que esas serían las cosas que están arriba de la mesa, ¿no? Las situaciones son distintas, porque el productor que está muy cargado y con la condición corporal del ganado complicado, cuando empiece el invierno, empiece a helar y todo lo demás, se va a complicar más. Y ahí capaz que va a tener que suplementar para cubrir la sobrevivencia del ganado, para que se le muera, digamos, ¿no? Para no perder capital. Distinta la situación de la gente que sí tiene pasto y que en realidad lo que va a buscar es suplementar para usar bien el pasto y para lograr mejores ganancias de peso, por ejemplo, la categoría de ternero de destete, ¿no? Una situación clásica de este momento, ¿no? Así que bueno, este es un año en donde es difícil hablar de recetas generales, más bien que la situación hay que mirarla predio a predio, y por eso, bueno, siempre invitamos a los productores a que hagan un muy buen monitoreo de cada situación, de su predio, y se arrimen a sus técnicos asesores o a la oficina del plan, en fin, para conversar estos temas, ¿no?